Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido. Si es tu primera vez en COPE, si te asomas por fin a este programa de fin de semana o si sencillamente te incorporas en esta semana que comienza a la actividad laboral o lo hacen tus hijos que ya empiezan el cole. Te saluda Cristina López Schlichting y en realidad te saluda todo un equipo de personas a tu servicio. Es un sábado de verano tardío que anticipa la llegada de tormentas y gotas frías a Levante, lo que llaman ahora Dana o Danas. Lo veremos con Olcina, nuestro hombre del tiempo. Por ahora hay que disfrutar de los 33 grados de máxima en Madrid, los 27 deliciosos en Barcelona y 37 nada menos en Sevilla. La noticia de ayer, no nos engañemos, no era ni la fusión bancaria entre Bankia y Caixa ni la superación de los 10.000 contagios en España. La noticia desde luego era esta.
Que la única manera de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, al cual me ayudó desde que llegué.
¡Ay, madre! Leo Messi, el vil metal que ama al club, dice. Madre mía, qué poco valen los amores. ¿Por qué ha sido la amenaza de los tribunales y de pagar 700 millones lo que le hace permanecer fiel a su banquillo? Y ahí lo tenemos, entregado al amor. En fin, visto que el cotilleo nacional sobre este asunto se aplaca, podemos abordar el dato sanitario, que no es bueno. Lo habéis oído en el informativo con Ángel Correas. España ha superado la marca simbólica de los 10.000 contagios, la cifra más alta de esta segunda oleada de coronavirus. Las muertes, que es el dato que a todos nos conmueve, alcanzan esta semana a 256 personas, 184 en la última jornada contabilizada. Y nuestro país superará este fin de semana el 500.000 de contagios desde el inicio de la pandemia. Es el primer puesto de la Unión Europea, ¿eh? Y nos pone en el dudoso top 10 de los 10 países del mundo con mayor número de casos. Es verdad, lo reitera siempre Carlos Herrera, mi gitano, que hacer cada vez más pruebas, como estamos haciendo afortunadamente, propicia que se descubran más casos. Pero lo cierto es que el número de contagiados aumenta mucho más rápido que las pruebas practicadas. Para que nos hagamos una idea, al final del estado de alarma, solo el 1,1% de los test daba resultado positivo. Se detectaron casi 2.000 casos, por ejemplo, en la semana del 19 al 25 de junio. Al final del estado de alarma. Con el triple de test practicados a la semana, ahora no se detectan el triple de casos, sino que los positivos se han multiplicado por 20. Por ejemplo, más de 40.000 contagios en la semana del 14 al 20 de agosto. Entonces, concretamente la semana pasada el porcentaje de positivos estaba en 8,7%. Francia, para que nos hagamos una idea, está en un 3,2%. En las últimas 24 horas ha habido 1.070 hospitalizaciones y la tasa de ocupación de camas es del 7%. Queda margen, ¿eh? Podemos abordar con tranquilidad, en principio, la evolución de la pandemia, pero nunca se sabe cómo pueden descontrolarse las cifras. Las muertes oficiales son casi 30.000, pero ya sabéis que los especialistas hablan del doble. 60.000 muertos podía haber habido en España. Detalles que pueden servir para ver por dónde van los peligros. La mitad de los casos detectados son asintomáticos y un 25% corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años. La edad media del contagio es de 38. Es curioso, ¿eh?, lo que ha bajado esta cifra. Atención, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Y el ámbito en el que se suele producir la contaminación es el hogar, al menos en un tercio de los episodios. Aunque los brotes, la vía por la que entra en casa el bicho, están relacionados con el ocio, la hostelería y los temporeros. De ahí las recientes restricciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para que no nos juntemos en grupos de más de 10 personas ni siquiera en casa. Y el alivio. Pues el alivio nos ha venido esta semana de la noticia que adelantaban las autoridades de Andalucía de que en diciembre podría haber vacuna y que después ha sido refrendada por el ministro Illa. El dato ha sido confirmado por la empresa AstraZeneca, que es la que trabaja en la vacuna británica con la Universidad de Oxford y que ha garantizado el suministro a la Unión Europea. O sea que vamos bien. A la vez, la revista Lancet, indispensable en el mundo científico, ha garantizado la eficacia de otra vacuna, de la vacuna rusa. Recordemos que hasta 9 multinacionales están en la competición por una vacuna eficaz. Sería desde luego un enorme alivio pensar nada menos que en Navidad para ver el principio del fin de esta pesadilla. No es lo mismo verse casi confinado de nuevo o ver amenazados los colegios o el trabajo presencial si en apenas 4 meses se va a acabar la cosa. Quien conoce de cerca la evolución de la vacuna de AstraZeneca, porque la ha recibido en sus carnes, es el enfermero español Joan Pons, que trabaja en la UCI del Hospital de Sheffield, en Gran Bretaña, y que es voluntario del estudio. Vamos a preguntarle si habrá vacuna en diciembre. Joan Pons, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, efectivamente hablamos en su momento cuando te inyectaste la dosis. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo te has sentido?
Pues de momento todo ha ido perfectamente, no he tenido un efecto secundario y ahora ya pues estamos en la recta final, en esta maratón que están haciendo muchos laboratorios para ver quién llega a la meta. Yo creo que estamos en la entrada del estadio. Ahora falta la vuelta y a ver si esta vacuna finalmente puede ser aprobada antes de Navidad.
Al margen de que no hayas experimentado ningún malestar, Joan, ¿se puede establecer si te está proporcionando algún tipo de defensa frente al COVID?
A ver, yo me hago PCRs cada semana y de momento yo llevo 10 negativas. Hay dos explicaciones. Una es que la vacuna está funcionando y a mí el virus no me puede atacar, por lo tanto yo lo derroto cada vez. Y la otra explicación es que yo no he estado en contacto con el virus, que para mí eso me parece un poco inexplicable, porque yo trabajo día a día con personas que están con el virus. Por lo tanto, hago mi propia conclusión. Yo creo que sí, que es eficaz, pero ahora estamos en esta fase. Sabemos que es segura, sabemos que produce una doble protección. Ahora, en la fase 3, estamos viendo si es eficaz o no. Y pronto, yo creo que pronto lo sabremos.
¿Esta es la vacuna que se desarrolla en Oxford?
Sí, exactamente. Con el Instituto Jenner y después con Oxford, y después se va a distribuir por la farmacéutica AstraZeneca.
En este proceso, y evidentemente dada tu profesión de sanitario, quizá te has informado sobre lo que supone desarrollar una vacuna. Entiendo que normalmente el procedimiento es mucho más largo. ¿Nos podías explicar qué es lo que se abrevia y digamos cómo se desarrolla, qué fases tiene?
Sí, exactamente. Tiene 3 fases. Una prefase, que es con animales, después la fase 1, la fase 2, donde se ajusta la dosis y se mira si hay algunos efectos secundarios. Después está la fase 3, donde estamos ahora, que se da a muchos voluntarios, a miles de voluntarios, para probar la eficacia. Y ya, si eso funciona, pues ya pasa a la fase 4, que es cuando está aprobada por las instituciones, pasaría a la fase 4 de distribución. Y ahora, pues como he dicho, estamos en esta fase 3, que estamos probando si la vacuna es eficaz o no.
Te digo porque entiendo que normalmente el desarrollo de una vacuna entraña mucho más tiempo. ¿Qué es lo que nos estamos saltando?
Pues a ver, no nos hemos saltado nada, sino que la tecnología ha evolucionado también muchísimo. Primero tuvimos el genoma, que eso también ha hecho que se acelerase muchísimo. El genoma es el ADN de este virus. Eso ya lo sabimos en enero. A partir de ahí empezó la carrera y empezaron a probar vacunas. Pero ya, como tienes el ADN exactamente, puedes producir una vacuna mucho más deprisa. Después, las fases, algunas de ellas que normalmente se hacen una después de otra, se han hecho algunas al mismo tiempo, recortando tiempo. Y después, una cosa muy importante, la fase 3 es la fase donde se tiene que probar la eficacia. Han buscado específicamente personas que estuvieran expuestos al virus. Eso quiere decir que podrían acelerar también mucho el proceso. Por eso me han escogido a nosotros, el grupo de enfermeros que trabaja en primera línea. También he escogido personas en Brasil y en Sudáfrica que el nivel de contagio era muy alto. Y ahora estamos en esta, han podido recortar, pero también yo quiero aclarar que normalmente se tarda un par de años más para ver si hay efectos secundarios a largo plazo. Aquí no hay tiempo. El tiempo son vidas. Llevamos casi 1 millón de personas muertas. Por lo tanto, sí que hay un pequeño de riesgo que se tiene que asumir, pero porque no sabemos si hay algunos efectos secundarios a largo plazo. Pero como no ha habido a corto plazo, es muy raro, la ciencia nos dice que es muy raro que los haya a largo plazo. Pero sí que es verdad que eso es la única cosa que igual se pueden saltar, porque, como he dicho, hay que poner una balanza. Es salvar vidas o esperar a ver si alguna cosa pasa en 3, 4, 5 años. Yo creo que la balanza es que mejor salvar vidas, ponerla ahora. Y la ciencia nos dice, como he dicho, que la probabilidad que haya algún efecto secundario a largo plazo es muy bajo, porque no ha habido ninguno a corto plazo.
Claro, lo que pasa que sin duda has demostrado una enorme valentía. Ya nos contaste en su día, en una entrevista con este programa, que tu familia se había enfadado al conocer que te prestabas voluntario, que tu mujer incluso había exigido garantías de que no se iban a ver contagiados el resto de los miembros de la unidad familiar. Pero verdaderamente pensar que, yo qué sé, a 10 años vista pudieras tener una deficiencia pulmonar o un problema en la sangre o un problema inflamatorio por haber formado parte de este experimento es muy fuerte, es doloroso. ¿Tú cómo afrontas esta circunstancia?
Bueno, yo creo, yo confío en la ciencia y yo prefiero pues que la vacuna salga y salvar vidas. Yo prefiero tener 10 años de vida pues que estoy saludable y no pues estar en el cementerio. Por lo tanto, sí que hay un pequeño riesgo, pero normalmente si hay algún problema en las vacunas sale en los primeros meses. Sí, es muy raro. Bueno, yo no conozco ninguna vacuna que haya salido una cosa, como usted ha dicho, al cabo de 10 años. Pero bueno, en ciencia y en medicina nunca se sabe. Pero sí, yo creo que el riesgo es muy bajo. Pero nunca se puede decir que pues al 100%. Por lo tanto, sí que es verdad que pues riesgos se tienen que tomar, pero estamos en una situación muy crítica, una situación pues que como usted ya ve en España, cada día está subiendo más y más. Llega el invierno, la cosa pues está yendo a peor, se tiene que hacer algo, porque si no nuestro sistema sanitario se va a quedar colapsado. Por lo tanto, cuando hay pues hablamos de vidas, que pueden ser pues tus seres queridos, tu madre, tu padre, tu sobrino, por lo tanto, yo sí me la pondría, aunque no supiera si en 10 años tendría algún problema.
Es claro que Joan Pons es de corazón generoso y además es una persona que está dando un paso adelante en el nombre de todos. Una última cuestión, Joan. Decía Andalucía, sí, que están dispuestos para tener 250.000 o 300.000 dosis de esta vacuna británica entre diciembre y enero para ponerla entre los habitantes de Andalucía. ¿Le parece o te parece verosímil este plazo que se ha dado?
Sí, me parece verosímil porque esta es otra manera de acortar tiempo. Y como he dicho, el tiempo son vidas. Y lo que están haciendo, se han arriesgado, la AstraZeneca, el laboratorio, ya la está fabricando y produciendo, esperando que la OMS y los resultados pues salgan bien. Y si salen bien, pues no se tendrá que esperar entonces a empezar la producción. Quiere decir que si todos los estudios tienen todos los datos en octubre, pues presentarán toda la documentación. Si les dan el visto bueno, en noviembre ya podríamos tener, diciembre, podríamos tener las primeras dosis en el mercado. Como os he dicho, 250.000 para Andalucía y serían para la gente de riesgo. Y después, en el 2021, pues ya se vacunarían las otras personas. Ayer leí un artículo que decía esto, que esperan tener toda la población de Europa vacunada para finales del 2021.
Fíjense, pues este es Joan Pons, que desde luego tiene la mano bien cerca de lo que nosotros necesitamos y que ha aportado una parte fundamental con su esfuerzo y su valor en esta lucha contra el reloj, contra el coronavirus. Muchísimas gracias y feliz día.
Pues buen fin de semana a todo el mundo.
Adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, y ahora, una vez abordados los problemas de la salud, podemos ir a los del bolsillo, que no son menos importantes, porque desde luego la crisis es pesada y dura. El notición fue el jueves, la próxima fusión de Caixa y Bankia, que va rapidita, parece. Al principio decían que podía estar lista en marzo, ahora ya hablan de que tal vez en Navidad la tengamos aquí. Nacería así el mayor banco de España. Y es buena cosa, porque va a resultar una entidad más fuerte que el BBVA o el Santander. Sin embargo, ha sido salir la noticia, oye, y retratarse todos con los más espurios intereses. Por ejemplo, los de Podemos, que ponen el grito en el cielo porque prefieren banca pública. Habían prometido en su campaña electoral que Bankia sería estatal. Los independentistas tuercen el morrito, ante la internacionalización de Caixa. Los de Ximo Puig porque pretenden que semejante poder financiero conserve la sede en Valencia, donde tiene ahora la Caixa su sede. Y también Pere Aragonés hablaba por el gobierno de la Generalitat, en este caso catalana.
Lo bueno que sería que retornara la sede de CaixaBank a Cataluña y, por lo tanto, evidentemente, cualquier fusión en la que esté involucrada una entidad catalana como CaixaBank, pues evidentemente la sede, pues lo mejor sería que estuviera en Barcelona, en Cataluña.
Pero, hombre de Dios, si la Caixa se fue por el follón que montasteis allí, ¿tú te crees que ahora que se va a medir con los bancos japoneses, con los bancos chinos, con los bancos norteamericanos, que se va a mover en la aldea global, puede confiar en vosotros, que estáis liándola otra vez de cara a la diada? Ay, madre mía. Quizá el chau-chau más divertido de este asunto de la fusión bancaria ha sido que nadie le había contado nada a Pablo Iglesias. Es más, lo habían mantenido cuidadosamente alejado del tema. La señora Calviño lo sabía perfectamente, naturalmente que se lo habían comunicado las autoridades y los consejos de administración de los dos bancos, y había dado el plácet. Pero el Partido Socialista no quiso problemas con su socio y se ha callado profundamente. El número 2 de Iglesias, Nacho Álvarez, fue ayer el encargado de hacer público el enfado y sacó un Twitter calificando la operación de preocupante y abriendo una nueva brecha en el gobierno de coalición. Naturalmente que la operación tiene sombras. Por lo pronto, se renuncia a cobrar la totalidad del enorme rescate de 24.000 millones que supuso Bankia. La crisis galopante obliga a ello. Y a pesar de todo, con la operación el Estado gana liquidez. No hay más que ver que se han disparado las cotizaciones de los dos bancos en bolsa con la noticia. Tampoco se sabe cómo quedarán los puestos de trabajo o la atención al público en oficinas. Pero lo que es indiscutible es que ni una ni otra entidad, ni Caixa ni Bankia, tenían peso global y ahora lo adquieren. Y el futuro en el mundo es de las grandes corporaciones. Me quedo, en fin, con la lectura interna. Caixa es un típico producto de la inteligencia económica catalana. Si ahora se une a la antigua Caja Madrid, las capacidades nacionales se potencian y se multiplican, en lugar de restarse mutuamente, como pretende el separatismo. Frente al provincianismo paleto y cicatero, el nuevo banco es un consorcio de vocación mundial, cuya vocación es saltar fronteras y ampliar horizontes. Con este paso, se derriban barreras y se tienden puentes. Movimientos bancarios, además, que responden a un mercado empobrecido donde pronto se va a notar la morosidad en las hipotecas y al que se pretende responder con un alargamiento de los ERTEs, que por ahora no ha podido ser pactado entre el gobierno y los agentes sociales. Eso cuando todavía sigue habiendo gente que no cobra los ERTEs. Vamos a asomarnos a la vida cotidiana de las empresas. Carmen, por ejemplo, empezó con una academia de idiomas y ahora ha ampliado negocio a campamentos urbanos de inglés. Un negocio que parece que florece con el coronavirus, pero la administración no colabora exactamente con ella. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues efectivamente, tú empezaste con una academia de inglés para niños, ahora estás en los campamentos urbanos de idiomas y has tenido que mandar varios profesores a ERTE. Cuéntanos.
Pues mira, yo he tenido todo el invierno, bueno, es refuerzo escolar, además de idiomas, y he tenido siempre, todo el invierno tenía 5 profesores, los mandé a las 5 al ERTE cuando me prohibieron, me obligaron a cerrar, en un estado de alarma. Y de los 5 que mandé al ERTE, solamente cobró 1. Y el resto no es que no cobrara, es que han cobrado cifras insultantes, 88 céntimos un mes, 1,30 € otro mes, así hasta ahora. En el mes de mayo, además, para más alevosía, me pasan a mí y me cargan los seguros sociales. Mayo y junio, estando ellos en ERTE. Es decir, cuando empezó el ERTE, funcionó todo bien, desde mi punto de vista, porque para mí los ERTEs a mí no me costaron los trabajadores, porque lo pagó el Estado, sí. Pero en un momento dado decidieron ellos que ya me lo tenían que cargar a pesar de que yo estaba en ERTE. Bueno, todo esto está muy bien, puede ser un colapso, yo lo entiendo, pero lo que no es de recibo es que yo no pueda protestar. ni yo ni los trabajadores.
Es que es curioso porque, por un lado, tienen este asunto de los seguros sociales que han cobrado a Carmen y desde luego, esas cantidades ridículas de un euro o de 0,88 euros que se les está pagando por error a los empleados, pero parece ser que era dificilísimo reclamar, entre otras cosas, porque os habéis encontrado cerradas las oficinas.
Dificilísimo, no, imposible. O sea, yo entiendo que en el estado de alarma tenían que estar cerradas, obviamente. Pero habrá que disponer de un teléfono, de un email, que sí que lo había, pero era imposible aunque estuvieras todo el día colgada el teléfono, porque yo lo he hecho. Yo he estado 4 horas con el teléfono ahí abandonado y haciendo otras cosas a ver si me lo cogían, y es imposible. Mis profesores, pues lo mismo. Ellos no han podido reclamar y no han cobrado, con lo cual no han tenido sueldo durante todo este tiempo. Bueno, pues vale, esto ya termina. Por fin les dan una cita, les reconocen que está mal calculada. Bueno, cita no, por teléfono. Ajá. Le reconocen que está mal calculado.
Está mal calculado el dinero, o sea que efectivamente no tenían que cobrar un euro.
Efectivamente, está mal calculado, ya te lo devolveremos. Fecha ninguna, cuando sea. Bueno, pues ya como ya les he reincorporado al trabajo, pues nos hemos olvidado de esto, porque hay que seguir la vida. Y dices, bueno, pues ahora ya cobran su nómina, seguimos para adelante. Cuando le vuelve a llegar los 88 céntimos de ERTE, a pesar de que está ya conmigo, yo también les pago la nómina. Es que es surrealista.
Sí, sí, perdona que me ría porque es que es de
es surrealista, de doctor Bacterio, ya me desborda, porque ya es que ya me puse como una hidra. Porque cuando veo eso digo, pero esto, ¿qué tipo de caos es este?
Pero queda ahí la cosa, porque por lo visto Carmen ha tenido ahora oportunidad con la incorporación de fichar y contratar nuevas personas y otra vez está la administración poniendo la zancadilla.
Bueno, la zancadilla no, es que se dan ellos mismos, a ellos mismos. O sea, no es que ya a mí, bueno, ellos mismos que soy yo. Porque es que yo voy a contratar a una profesora nueva porque me hacía falta una persona más. Todo el día están diciendo que los empresarios tenemos que favorecer el trabajo a las personas jóvenes. Voy a contratar a una persona que no ha trabajado nunca y no le puedo dar de alta. Porque como le tienen que asignar un número nuevo de la Seguridad Social, pues no se lo pueden dar. Entonces la respuesta es la misma. Por teléfono ya te mandaremos una carta con el número. Mientras tanto yo no la puedo dar de alta. Entonces, o me obligan a tenerla sin cotizar, o me aguanto y me busco otra y esta chica se queda sin trabajo.
Pero bueno, ¿qué razón te han dado para no asignar a la nueva contratación un número de la Seguridad Social?
Pues que están colapsados, que ahora no pueden, que tienen muchas cosas que tramitar y no pueden. Lo cual están metidos en un bucle, que es que ellos mismos generan su propio trabajo y no lo hacen. Y me consta que tienen cosas sin tramitar. Porque yo conseguí hablar en el confinamiento con una pobre funcionaria, porque todo esto, los funcionarios, los pobrecillos, están trabajando como en su vida y es que no dan abasto. Porque les van llegando, porque yo no hago más que oír en el telediario, ahora la ayuda para no sé qué, que me parece fenomenal todas esas ayudas, pero no crees expectativas en la gente de cosas que no vas a pagar.
Claro.
Porque es que es lo que está pasando, porque si a mí me dicen que yo no voy a cobrar el ingreso mínimo, pues me aguanto y me busco la vida. Pero si me dicen que lo voy a cobrar y no me lo pagan, ya es que ya es... Y eso es lo que está pasando, que es que no lo pagan. No pagan porque no lo pueden tramitar.
Pues esta es Carmen, una empresaria que está teniendo dificultades incluso para contratar empleados con la perspectiva que tenemos de paro. Se lo agradecemos extraordinariamente su testimonio porque sabíamos que está siendo generalizada esta situación. Y si te pareces, Carmen, vamos a saludar a Jorge Miquel porque es justamente el caso que has avanzado tú. Una persona que había solicitado el salario mínimo tan publicitado, un parado de 66 años con dos hijos a su cargo, uno de ellos con una enfermedad rara, y al que le han dicho, pues creo que no se lo dan. Jorge Miquel, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Cuéntanos tu situación, ¿qué ha pasado?
Sí, pues mira, yo actualmente estoy cobrando una pensión no contributiva, que son 395 euros mensuales. La pensión contributiva no tengo derecho porque sí tengo cotizaciones, pero en los 15 últimos años no pude cotizar 2 años, con lo cual no tengo derecho a la contributiva. Entonces tengo la no contributiva. Salió el tema del ingreso mínimo vital. Yo hice la solicitud, pues cuando salió el plazo, ahora lo hice telemáticamente. Entonces me llegó una carta ahora en agosto denegándomela, porque por la edad, porque la edad es entre los 23 y 65 años, pero ahí no han tenido en cuenta de que yo tengo un hijo menor a cargo, con lo cual aplicaría. Por otra parte, me lo niegan también porque no soy vulnerable. O sea, considerar que una persona con 2 hijos a cargo y 395 euros mensuales pagando alquiler no es vulnerable, pues me parece fuera de lugar.
Pero bueno, además tú fíjate que los dos hijos que tiene en casa nuestro interlocutor, uno de ellos tiene 14 y el otro tiene 18 y discapacidad.
Sí, lo que pasa, Cristina, que la discapacidad no la tengo reconocida todavía porque la presenté en noviembre del 2018 y todavía no la han avisado para valoración.
¿En noviembre del 2018?
18. Sí, sí, vamos ya para 2 años. Yo estoy en Andalucía, concretamente en la provincia de Málaga, y en la Junta de Andalucía el tema de discapacidad en la provincia de Málaga, los plazos están ya en 2 años para valoración.
Entonces, claro, es una situación tremenda. ¿Y cómo hacéis para sobrevivir? Porque con 300 y pico euros, Jorge, y dos hijos en esta circunstancia, no se puede comer.
No, es que además estamos pagando alquiler, estamos pagando 300 de alquiler en una parada de estudio de 30 metros cuadrados. Para comer, pues los bancos de alimento, pues del ayuntamiento, a veces de la Cruz Roja, y la gran ayuda que tenemos es de Cáritas.
Claro, si es que al final cuando pasan estas cosas quedan las familias y queda la ayuda de las parroquias, de Cáritas. Es que es tremendo. ¿Y qué planes tienes si tardan mucho en darte este salario mínimo que se ha prometido por activa y por pasiva o directamente te lo rechazan definitivamente?
No, es que recibí la carta con un rechazo. O sea, me lo rechazaban por tres motivos. Por la edad, con lo cual
sí,
al tener hijo menor a cargo.
Si esto
no
se
aplica,
confirma ahora que lo has reclamado.
Sí, yo he hecho la reclamación, pero sabes que la reclamación, primero pedí cita presencial, la tengo para octubre, con lo cual cuando yo vaya a la cita ya me habrán pasado todos los plazos para una queja posible. Hice la queja telemáticamente y tengo el resguardo de la queja, pero ahí no hay plazo. No sé si me contestarán, no me contestarán, eso será un silencio administrativo, no lo sé. La otra opción que tengo es buscarme un abogado de oficio, pero claro, todo eso tiene un trámite. Y si me pongo a buscar un abogado, cuando eso se pueda resolver, pues yo sé, no sé qué habrá pasado.
Madre mía. Pues Jorge y Miquel, muchísimas gracias. Gracias también a Carmen. Esta es la gente trabajando y luchando por sacar adelante las familias y los negocios y una administración directamente colapsada. Algo tendrá que decir el gobierno al respecto. Muchísimas gracias a ambos.
Cristina, te quería decir una cosita más. Con el tema del ingreso mínimo vital, me vino denegado por carta, pero yo miro en la página web con mi código de resguardo y me aparece en estudio. Ah. Entonces, o sea, la confusión es total. O sea, la tengo denegada y la tengo en estudio a la vez. O sea,
es tremendo. Es tremendo. Bueno, igual, se oye de fondo las risas de Carmen.
En alta y trabajadores en ERTE. Es todo a la vez.
Es que es tremendo. Pues aquí quede el testimonio de cómo está la situación administrativa con los ERTEs, con el ingreso mínimo vital, el atasco que hay y la urgencia ante un otoño y un invierno que ciertamente se presentan sombríos. Gracias a ambos. Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.
Vamos a encomendarnos a Santa Teresa de Calcuta. Hoy es el día de la santa. Hablaremos más tarde con amigos que la han conocido y que la han tratado y para saber de su carácter y de su forma de ser. Eso será en la última hora de programa, pero vamos a escuchar 40 segundos de cultura del padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a una santa muy popular, Santa Teresa de Calcuta. Agnes Gonza es su nombre real y nace en Skopje, Macedonia, en 1910. Un día siente la vocación e ingresa en las religiosas de Loreto, llamándose desde entonces Teresa por su amor a Teresita del Niño Jesús. Un día marcha a la India, donde descubre la triste realidad, concretamente en Calcuta. Entonces ella dirá que allí Dios la estaba esperando. La cantidad de parias le llega al corazón y decide abandonar su orden para entrar en el proceso de fundación que son las misioneras de la caridad. Ellas se dedican a asistir a todas aquellas personas enfermas que sufren cualquier tipo de dificultad moral o humana. Santa Teresa de Calcuta muere el 5 de septiembre de 1997 y es canonizada por San Juan Pablo II.
Bueno, pues ya que te hemos amargado un poco la mañana con el tema sanitario y con el tema económico, vamos por lo menos a conocer algo bien curioso. Y es que en las playas, durante este tiempo, hemos estado disfrutando de las aguas y del mar. Y resulta que a 3 kilómetros apenas de la costa de Galicia han aparecido orcas. Estas orcas han tenido un episodio ciertamente fuerte con un barco al que han arrancado el timón. Estamos venga a hablar de animalitos simpáticos y tal, pero luego los animalitos tienen una forma de comportarse que puede ser a veces temible. Nos lo va a contar uno de los tripulantes enseguida. También vendrá Marian Rojas para hablarnos de cómo abordar el trato con nuestros hijos para volver al cole sin estrés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Tienes ganas de más? De más fútbol, de más España, de más selección.
¡En el último minuto!
En COPE te lo ponemos fácil. Este domingo desde las 8, España-Ucrania.
Ya grande, ¿eh?
Tras el empate con Alemania, los de Luis Enrique a por la segunda jornada de la Liga de Naciones.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Bueno, me mando
Paco bien. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Ahora en El Corte Inglés, del 3 de septiembre al 11 de octubre de 2020, tus compras superiores a 199 euros en fitness, electrónica deportiva y ciclismo tienen una financiación increíble. Paga en 12 meses o el 31 de mayo de 2021. Cuota mínima 30 euros. Que nada te pare. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en centros comerciales o en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Marina, de Madrid, y tengo 9 años. Tengo muchas ganas de volver al cole y ver a mis amigos y a mis profesores. Pero eso sí, tengo que llevar la mascarilla, lavarme muy bien las manos y respetar las normas de seguridad. Juntos lo conseguiremos.
Es que me dan una energía todos los fines de semana los chavales en primera fila y tan animados. Qué estupendo, verdaderamente, el clima en las familias españolas. Y muchas de ellas estaban bañándose y muchas de ellas bañándose este verano, por ejemplo, en el norte, que ha sido receptor de buena parte de nuestro turismo nacional. Y lo que menos podían esperar es el florecimiento de fauna tan poco habitual como las orcas, al menos muy cerca, tan cerca como 3,7 kilómetros de la costa ribeirense de Corrubedo, de orcas. O sea que no eran monjas, esas apariciones blancas y negras de hábito clásico, sino unos animales enormes que discurrían cerca de la costa y que se cruzaron con los tripulantes de una embarcación Mirfak de la Armada Española que pasaba por allí. Era un velero que se dirigía a la zona de Bayona, donde estaba previsto que disputase la regata de vela Príncipe de Asturias este fin de semana, que yo no sé si va a poder disputar porque lo que les ha pasado ha sido tremendo. Los tripulantes grabaron en vídeo cómo los cetáceos arrancaban un trozo de uno de los timones. Vamos a escuchar el momento.
Está ahí abajo.
¡Uah, pedazo de bicho!
Se me está dando en el timón, colega. A ver si me va a romper el timón.
¡Qué cabrona!
¡Que me está haciendo daño!
Pues daño hizo a quien llevaba el timón porque al golpearlo y romperlo gravemente, pues la persona recibió un envite tremendo. El capitán de corbeta del barco Mirfak atacado por las orcas era don Cándido José Couselo Sánchez, que ha sido tan amable de atender a los oyentes de la cadena COPE. Don Cándido, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué placer saludarlo. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente.
Bueno, pues menudo sustito, ¿no?
Sí, pero no tanto por los animales, sino por la avería del timón, que era lo que nos preocupaba.
Hombre, ya me imagino que ustedes realmente han recibido un percance grande. Cuéntenos qué pasó y si habían visto orcas tan cerca de la costa.
No, otro tipo de animales, o sea, cetáceos y delfines, es muy muy habitual verlo por las costas de Galicia. Orcas yo particularmente no las había visto tan cerca.
Claro.
Y estas navegamos, íbamos bien, navegando suavecito, con vela y motor, y aparecieron de pronto a nuestro costado.
Qué susto realmente, porque no solamente aparecieron en el costado, se metieron debajo del barco, ¿y qué les haría ir al timón?
Esa es la pregunta que nos hacemos todos, pero me han preguntado, oye, ¿os han confundido? ¿Qué crees que pensaban? Yo que sé lo que pensaban. A mí me recuerda mucho como cuando estaban alrededor del timón, nosotros sabíamos cuál iba a ser el resultado. El resultado, bichos grandes, pues que al final el timón iba a tener algún tipo de avería. Y me recordaba mucho cuando ves niños jugando con pelota cerca de cristales. Y dices tú, aquí va a pasar algo. Y efectivamente pasó. No, nada, nos rompieron uno, que nada más que tenemos un timón, nos rompieron 50 centímetros de la pala del timón. El barco continuó navegando, gobernaba, entonces, bueno, pues nada, continuamos, simplemente que aplazamos la entrada en Bayona y fuimos a la escuela naval a reparar.
Claro. Me imagino que el momento de la agresión para quien llevase el timón fue desagradable. Lo hemos oído en el vídeo que se grabó, pero el golpe fue fuerte.
Sí, no, el barco notó el golpe, bailó todo el barco, ¿entiendes? Y el hombre, más que nada al estar aguantando, estás aguantando toda la presión que hacen sobre la pala del timón. Me están lastimando, era porque él aguantaba toda la presión en ese momento.
Claro.
Pero nada, no fue nada tampoco grave. Y aquí hemos hablado con organizaciones, porque nos han dicho que gracias al vídeo, pues han logrado identificar al grupo de orcas. Porque parece ser que las llevan monitorizadas en todos sus desplazamientos. Hay una coordinadora de estudios mamíferos aquí, entonces nos dijo, oye, ya hemos logrado identificar, y es un grupo de orcas juveniles. Porque parece ser que este tipo de animales socializan mucho, y normalmente, igual que pasa con los humanos, cuando hay especímenes juveniles suele ir un adulto con ellos, que los controla, por decir así, ¿no? Y si estos iban solos, pues cuando van solos, pues gamberrean como los nuestros.
Ay, por favor, creo que podrían haber buscado bancos de atunes.
Sí, hay mucho, y anchoa estaba entrando también mucho por aquí. Se veían bancos de peces, pero sí, ellos normalmente van en su migración hacia el norte y van siguiendo los cardúmenes de pesca, siempre.
Yo he visto una fotografía del timón una vez que lo han extraído para repararlo y es llamativo porque efectivamente 50 centímetros del material lo han vencido, eso es un golpe tremendo.
Sí, no, o sea, bichos, yo no sé lo que llegarían a pesar, pero 3-4 toneladas pesaban cada uno.
¡Qué miedo, por favor!
Eran grandes, de hecho la sorpresa es cuando los vemos porque son grandes, son muy grandes. Y coloridos, ¿no? Y blanco, negro, y ¡oh, qué grande, qué bonito! Pero bueno, luego acabó la broma, acabó como acabó.
Claro, y una vez que los tienes debajo de la embarcación, ¿no temieron ustedes que la volcasen? Yo no sé si eso
no,
es posible.
No, es grande. El Mirfa son 12 metros de barco, y hombre, no nos pasó por la cabeza. La preocupación era el timón, nada más. Quedarnos sin gobierno, porque eso sí sería una circunstancia bastante seria, cerca de los bajos de Corrubedo, el viento era de norte, con lo cual iríamos hacia los bajos, ¿entiendes? Ese era el problema que teníamos, perder el gobierno del barco.
Claro,
y la seguridad del personal, por supuesto, pero en cuanto a que nos pudiesen volcar, no, tampoco se les veía, se cerraron el timón, simplemente.
Sí. En fin, yo no sé si a ustedes les han fastidiado la posibilidad de disputar la regata.
Estamos ahora saliendo a la mar, precisamente. Ya ayer logramos reparar y venir a la regata y ahí estamos, peleando.
Pues la verdad, no sabe cómo nos alegramos. Nos quedamos preocupados cuando vimos a los tripulantes de la embarcación Mirfak de la Armada Española lidiando por estas orcas. ¡Qué barbaridad! Y bueno, sencillamente dejar también constancia de cara a la gente que hay que ser precavidos y escuchar las advertencias que se produzcan de las autoridades y por radio, porque se están, ¿verdad?, acercando de una manera sorprendente en ocasiones.
Pues sí. Sí, y nuestro barco, os digo, son 12 metros, pero hay barquitos pequeños que navegan mucho por esa costa que, bueno, hay barcos de pesca, que sale gente a pescar, uno solo, a remos, a lo mejor, ¿entiendes?, allí a los bajos.
Claro.
Y, hombre, la broma puede ser diferente.
Efectivamente. Pues es el capitán de corbeta, don Cándido Couselo, que nos ha contado este episodio de la embarcación atacada por las orcas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer saludarlo.
Igualmente, Cristina.
Traslade nuestra admiración a todos sus colegas y adelante con la regata. A ver si la ganan. Un abrazo.
A ver si hay suerte, pero está difícil.
Gracias. Adiós.
Venga.
Estas orcas gigantescas, infantiles, sí, pero de varias toneladas, ¡qué barbaridad! Bueno, pues los niños, los otros, los verdaderos, empiezan el cole y sus padres se preocupan porque saben que va a haber contagios en los colegios. 22 colegios franceses están afectados ya, pero bueno, hablamos de decenas de miles de colegios, no sé si sean, no me atrevo a decir la cifra, pero en fin, 30.000 colegios puede haber en Francia y verdaderamente 22 pues son minoría, pero sabemos que va a haber contagios y nos lo tenemos que tomar con filosofía, y lo importante es saber cómo abordarlo. ¿Qué decirles a los críos en este fin de semana? Nada mejor que consultar para ello con nuestra psiquiatra. Marían Rojas está con nosotros también esta temporada. Marían, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Qué gran tema me consultas, y yo creo que es el tema de todas las conversaciones, de todos los chats, de todos los amigos que tienen hijos durante estos últimos días. Pues mira, yo en esto estoy intentando transmitir una idea. Ayer en consulta ya empecé a ver a algunos padres, a los hijos, y yo creo que hay varias ideas que hay que transmitir. Lo principal es que estamos en un momento de incertidumbre en todos los aspectos, que llevamos en incertidumbre 6 meses, que hay un gran ritmo de publicaciones científicas, y los que estamos en primera línea, estudiando cada día lo que publican los diferentes centros científicos a nivel mundial, sabemos que cada día se publica algo nuevo. Mucha gente dice, es que nos están engañando, y no es que nos estén engañando, es que cada día aprendemos algo nuevo y hay una gran falta de información. Pero ya sabiendo esto, ¿qué información real tenemos sobre los niños? ¿Qué es lo que sabemos? Lo primero es que los niños, especialmente los más pequeños, contagian menos que los adultos, y cuando se contagian tienen menos síntomas. Y los datos son que hay muy pocos fallecidos, por decir casi cero, a nivel mundial. Y cuando han fallecido niños es que tienen una patología grave de base. Esto es básico. Hay un estudio muy interesante que encima se puede comprobar online, que está realizando el Hospital San Joan de Déu, en el que sigue a familias que tienen algún progenitor infectado. Y entonces se ha visto que el riesgo de contagio a los hijos es del 17%, cuando en adultos es del 18,9%, es decir, muy parecido, pero el 99% eran asintomáticos. Es que yo creo que esto es básico. Es decir, y su tasa de contagio, hoy en día no sabemos qué carga viral es la que contagia, pero sabemos que es igual o menos que los adultos. Por lo tanto, las cifras al menos no son dramáticas. Es lógico que, por supuesto, todos siempre encontramos una noticia que nos dramatiza y nos preocupa, porque como vivimos en tensión desde hace muchos meses, a la mínima que oímos algo, nuestro cuerpo se vuelve a poner en modo alerta y se rebela contra este sistema, que nadie está pensando en nosotros. Es cierto que los niños han sido los grandes olvidados en el confinamiento, tanto los jóvenes, los pequeños, los adolescentes, los de 15 a 17, que ayer me decía uno que nunca pudieron salir, yo no me había acordado, dice, nosotros no pudimos salir ni con los niños ni con los mayores.
Ay, fíjate.
Dice, los de 18, dice, yo tengo 16 años y yo tardé mucho tiempo porque no estábamos en una franja de edad en la que dejaban salir. Yo no había sido consciente de este tema y dije, realmente, esto se hizo regular. Pero ya sabiendo esto, ¿qué tenemos que saber? Que cualquiera.
Bueno, lo primero que iba a preguntarte yo es cómo afrontar el miedo, porque muchos de los padres que nos escuchan y que están poniendo pie en el suelo gracias a las cifras que estás dando, pues son presa del temor, y probablemente con ellos sus hijos también. ¿Qué hacemos con ese miedo?
Bueno, el miedo va a existir y tenemos que aceptar una realidad que yo creo que hay que ponerse en la cocina de casa, en la nevera, que es que tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Nos encantaba hasta hace 6 meses tenerlo todo controlado. Y ahora este virus lo que ha venido a decirnos es, no puedes controlar. Dentro de que no puedes controlar, te tienes que adaptar de la mejor manera posible a las circunstancias. Ayer leí hay un estudio muy interesante que se ha realizado en Barcelona en los campamentos de verano, y se ha mirado la tasa de contagio en los campamentos de verano en 1.900 niños y adolescentes de 22 campamentos. Y se ha visto que casi no hubo contagios, porque grupos de menos de tantas personas, se lavaba uno las manos tantas veces al día, se usaban las mascarillas, entornos abiertos, grupos burbuja, es decir, que haciéndolo bien el riesgo es menor. Porque la otra opción, que es no llevarles al colegio, tiene otros efectos psicológicos y físicos que también están siendo muy graves. Estamos viendo problemas de alimentación, obesidad, y sobre todo muchísimos problemas psicológicos. El primer estudio que se ha derivado de todo este confinamiento en niños ha demostrado que la primera parte del confinamiento fue, entre comillas, buena. Los niños de repente pararon, estaban con sus padres. Había una emoción de que algo sucedía dentro del miedo, pero para ellos era como una aventura. A partir del mes empezaron los problemas de ansiedad, de irritabilidad, de falta de paciencia, de insomnio, de problemas de alimentación. Es decir, los niños necesitan rutina. Los niños en el colegio no van solo a aprender historia y geografía, y todos lo sabemos, y cualquiera que tengamos hijos,
claro,
somos conscientes. Los niños necesitan un lugar de aprendizaje, de socializar, de adaptarse a las circunstancias que surgen, de ver a otros iguales. Es decir, el colegio aporta muchísimo a los niños, y todo psicólogo o pediatra, a poco que se pueda hacer de una forma sensata, está intentando que los colegios se abran. Y ese riesgo tenemos que aprender a convivir con ello. No tenemos que olvidar una cosa, Cristina, y probablemente muchas personas me estarán escuchando. Yo ayer tenía en consulta a un chico que es una persona en consulta muy especial, que quiero muchísimo, y que ha vivido el confinamiento en su casa haciendo un periódico diario para toda su familia, que tiene unas necesidades especiales, pero él vivía en la calle, en actividades especiales para él, ¿no? Y entonces los padres me decían, es que es fundamental que salga, que tenga actividad. No se puede encerrar en casa. Claro. Hay mucha gente que
en este último minuto que tenemos, ¿podías dar unos consejos para que la gente afrontase este proceso con los niños?
Pues mira, te diría, Cristina, que tenemos que tener una frase que es que hay que recuperar nuestras vidas y dejar de hablarles a los niños de muertes y de UCIs. A mí mi hijo de 5 años me preguntó algún día, mamá, ¿hoy cuántos muertos ha habido? Es decir, los niños tienen que ilusionarse, no será la vuelta al cole de otros años, pero ellos no tienen por qué vivir con las preocupaciones de los adultos. Hay que explicarles que el virus está, que se tienen que cuidar y que limpiar, pero que disfruten. Están deseando ver a sus amigos, están deseando ayudarles con ideas constructivas y tener en cuenta una cosa. En el momento que surja algún problema, todo se adaptará de la mejor manera posible para hacer frente a ese contagio o a esa noticia que nos llegue del colegio. Tenemos tratamientos, sabemos cómo solucionarlo y haremos frente de la mejor manera posible.
Pues esta es Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el bestseller de Espasa. Y nosotros le agradecemos este plus de confianza y de tranquilidad que nos da en este comienzo de curso para los oyentes. Marian, muy buen día todavía.
Gracias, Cristina, igualmente.
Y adelante con los tuyos también. Un saludo.
Gracias.
Nos vamos a las noticias. Enseguida la previsión del tiempo y la tertulia de chicos, la estupenda tertulia de chicos de fin de semana.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.